Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde está en plenitud, arte y cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114. 5031-9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas nuestras oyentes de Amadeus 91.1. Muy bien, con muchas novedades. Por ejemplo, mañana.
Mañana, jueves primero de junio.
Mira cómo pasa.
Ya estamos en la... Qué bárbaro, 6 meses ya del año.
Bueno, mañana primero de junio a las 19 horas... Va a estar la inauguración de la muestra 90x33, dibujos de Gladys Laura Álvarez, en espacio y en lugar cultural, Mansilla 2982, planta baja, el teléfono es 4962-9402. Y bueno, es un espacio dedicado a la cultura, un lugar cultural.
Artes visuales, ciclos de poesía, lo dirige la licenciada Cristina García Oliver hace muchos años. Primero estuvo en la calle La Prida y hace unos años ya se radicaron acá en la calle Mansilla.
Así es.
Entonces tendremos la inauguración de la muestra de Gladys Álvarez.
Sí, primero de junio a las 19, después va a estar las visitas martes, jueves y viernes de 15 a 19 horas. Cierra el 26 de junio. Si nos quieren ver también, vamos a estar hablando de la muestra, vos Luis y yo. Mañana hacemos la presentación de la muestra de Gladys. Así que están todos invitados, la entrada es libre y gratuita, una muestra muy contundente e interesante, que nos mueve.
Ya comentaremos, ¿no? La semana próxima vamos a comentar algo sobre la muestra. Por otra parte, el próximo martes 6 de junio, a las 18:45 horas, en el bar 779 Cantina Cultural, que está en Bartolomé Mitre, 1745, a metros de la Avenida Callao, tendremos el encuentro número 719. De nuestro café literario y de arte, Antonio Aliberti.
Qué bueno, Luis.
Para aquellos oyentes que a lo mejor no leen mucho, no están muy al tanto, verán que hay algunos cambios.
Así es.
Nuestro ciclo durante 23 años lo estuvimos haciendo los días viernes, y a partir de ahora, al cambiar también de lugar, porque no estamos más en el Bar Lavalle, cambiamos también de día.
Sí, ahora estamos los martes, primeros y terceros, salvo el feriado. Vamos a estar ahí 18:45, decimos la dirección para que apunten. Bartolomé Mitre, 1745, casi esquina Callao. El encuentro es el encuentro 719. Y en esta ocasión, en Poetas en el Recuerdo, Horacio Perler, recordaremos al poeta Carlos Alberto Débole. En lectura de poesía, Rafael Vázquez, estará Jorge Bach, Isabel Krish, María Elena Rocchio y Ricardo Rojas Ayrala. En narraciones breves, Susana Huac, Maximiliano González. En presentación del libro El fútbol y sus alias, de Piero de Vícaro,
poeta de Vícaris de San Nicolás, quien viene a presentar el libro acá a Buenos Aires. Será un gusto tenerlo nuevamente en nuestro ciclo.
Música Paco Rizzo, Oscar Laguera y Selena Jankovic. Y los organizadores, Julio Bepré, María Marta Donet, Adriana Gaspar, quien les habla, y la dirección general a cargo de Luis Raúl Calvo.
Así que los esperamos, ¿eh? Los esperamos y las esperamos el próximo martes. Va a ser un lindo encuentro, porque aparte, siempre cuando uno inicia una etapa en otro lugar, en este caso, ¿no?, hay nuevos bríos.
Lógico, siempre hay nuevos bríos y siempre es lindo encontrarse con gente que le gusta escribir o escuchar o cantar o ver artes visuales, así que están todos invitados. Entrada libre y gratuita.
Bueno, seguimos con Estados Unidos y en temas de cultura hemos tomado a un gran psicólogo norteamericano existencialista. Nos referimos a Rollo May.
Así es, Rollo May, que nació en un 21 de abril de 1909 en Estados Unidos y falleció un 22 de octubre de 1994, psicólogo y psicoterapeuta existencialista, pionero de la psicología y la psicoterapia existencial en el país, ¿no? Él nos dice: la creatividad es un problema de especial importancia en nuestros días. En todas las profesiones, en todas las esferas, se requiere una valentía creativa para construir la sociedad. Rollo May, uno de los líderes del movimiento Psicología Humanística, autor de importantes obras como El amor y la voluntad y Fuentes de la violencia, aborda en este libro que tengo en las manos, que es La valentía de crear, de Editorial MC, aborda el proceso de la creación, ¿no? Un título, La valentía de crear, imponente. Debemos oponernos firmemente al prejuicio de que el talento es una enfermedad y la creación una neurosis, nos dice. El hombre lucha para dar sentido a lo que no tiene, para poner orden en el caos. La creación artística o poética no es para May una mera proyección de necesidades interiores en un medio exterior, ni una mera repetición simbólica de traumas infantiles. La creación es un proceso de crecimiento, una síntesis, la expresión del encuentro más profundo y racional del individuo con el mundo.
Nos permitió, entre otras cosas, Rollo May, comprender mejor las vivencias adversas del ser humano. Él y otras figuras como Viktor Frankl dotaron a la psicoterapia de ese enfoque existencial y humanista tan necesario, desde el que favorecer en la persona sus fortalezas, sus recursos internos y esa capacidad para poder tomar decisiones.
En el prólogo de este libro dice: toda mi vida he estado obsesionado por los fascinadores interrogantes de la creatividad. ¿Por qué una idea original, sea en arte o en ciencia o en un momento determinado, salta como resortes desde nuestro inconsciente? ¿Cuál es la relación entre el talento y el acto creador, entre la creatividad y la muerte? ¿Por qué una pantomima o una danza nos produce un deleite tal? ¿De qué modo Homero transformó algo tan burdo como la guerra de Troya en una obra poética que llegó a ser el mentor ético de toda la civilización griega? Me he hecho estas preguntas no como alguien que se mantiene al margen, sino como un participante activo en el arte y la ciencia. Interrogo a mi propia excitación que nace, por ejemplo, al contemplar cómo en un papel dos de mis colores se transforman en un tercero impredecible.
Rollo May ayudó a miles de personas a encontrar el coraje suficiente para enfrentar sus miedos y limitaciones, además de abrir el camino para ejercer la libertad y cumplir el destino que cada cual quisiera proponer. Supo enseñar cómo apreciar la belleza, incluso en las situaciones más adversas, así como el poder intrínseco de toda dificultad. May, con sus obras y trabajos, ofreció una nueva forma de vernos a nosotros mismos y al mundo.
Dice, mi única esperanza es que este libro, La valentía de crear, cause tanto placer al lector como el que me ha dado a mí el compilarlo. Y nos dice, es evidente que se requiere coraje para vivir conservando nuestra sensibilidad en esta época de transición. La valentía no es una virtud o valor, entre otros valores personales, como el amor o la fidelidad. Es el cimiento subyacente que otorga realidad a todas las otras virtudes y valores personales. Sin coraje, nuestro amor se diluye en simple dependencia. Sin coraje, nuestra fidelidad se transforma en conformismo. La palabra coraje tiene la misma raíz que la palabra corazón. Así como el corazón, al bombear la sangre a los brazos, las piernas y al cerebro, permite el funcionamiento de todos los otros órganos físicos, el coraje hace posible todas las virtudes psicológicas. Sin coraje, sin valentía, los otros valores se marchitan en meros facímiles de virtud.
Se puede pensar que tal vez una infancia bastante difícil la que tuvo Rollo May, quizás lo fortaleció, ¿no?, a él mismo, y tal vez luego ya con esta decisión de seguir la línea de la psicología, de la psiquiatría, tal vez lo ayudó también a conformar su propio modo de pensar, un modelo, ¿no?, existencial, en sí, el caso de él, como para poder ayudar a los demás. Él había nacido en Ohio en 1909 y decíamos, con una infancia difícil, el mayor de 6 hermanos en una familia desestructurada. Sus padres estaban separados y era común ver a aquellos niños pasando gran parte del día solos y cuidándose los unos a los otros. Tal tarea a su vez no era fácil, puesto que una de sus hermanas padecía esquizofrenia. Después de graduarse en la escuela secundaria, Rollo May decidió dejar atrás temporalmente su entorno, se fue a Grecia para trabajar, aprovechando esta época, para profundizar en filosofía y mitología, pero tuvo que volver para atender una vez más a su familia. No obstante, aquellos conocimientos adquiridos y las experiencias que lo envolvían sembraban en él más dudas que respuestas, hasta el punto de que volver a Estados Unidos, al volver decidió estudiar teología en Nueva York.
Nos decía, propongo una nueva forma de coraje corporal, el uso del cuerpo no ya para el desarrollo de la musculatura, sino para el cultivo de la sensibilidad. Ello significará el desarrollo de la capacidad de escuchar con el cuerpo. Será, como afirmaba Nietzsche, el aprendizaje de pensar con el cuerpo. Será la valoración del cuerpo como el medio de empatía con otros, la expresión del yo como objeto de belleza y fuente pletórica de placer. Tal visión del cuerpo ya está surgiendo en Estados Unidos a través de la influencia del yoga, la meditación, el budismo zen y otras tendencias psicorreligiosas recibidas de Oriente. En estas tradiciones no se condena el cuerpo, sino que se lo valora como fuente de justificado orgullo. Este es el nuevo tipo de valentía que propongo que consideremos como necesario en la nueva sociedad hacia la que marchamos.
En su mente rondaba una necesidad, una meta muy concreta: entender el porqué del sufrimiento humano y también el porqué de las enfermedades mentales, del suicidio, del miedo, de la ansiedad. Fue entonces cuando conoció una figura que marcó su vida y su obra, el teólogo protestante y filósofo existencialista Paul Tillich. Sí. En 1939, mientras estudiaba teología en la universidad, escribe El arte del counseling. En este trabajo aborda por primera vez aspectos como la empatía, la religión, los problemas de personalidad y la salud mental. Así, después de obtener su graduación, inicia una nueva etapa inscribiéndose en la Universidad de Colombia para estudiar psicología clínica.
Sabes que Paul Tillich escribió La valentía de ser, entonces él dice que tomó justamente ese título para que lo inspiró para La valentía de crear. Claro. Con respecto al valor moral, dice, es muy significativo y por cierto casi una regla que el valor moral tenga su origen en tal identificación a través de nuestra propia sensibilidad con el sufrimiento de nuestro prójimo. Me siento tentado a llamarlo valor percepcional porque depende de nuestra capacidad de percibir, de dejar que nuestro yo vea el sufrimiento de los otros. Si dejamos que nuestro yo experimente el mal, nos veremos forzados a hacer algo respecto de él. Es una verdad reconocible en todos nosotros que cuando no queremos vernos comprometidos, cuando no queremos ni siquiera enfrentarnos a la decisión de si iremos o no en ayuda de alguien que está siendo injustamente tratado, bloqueamos nuestra percepción, nos volvemos ciegos al sufrimiento del prójimo, suprimimos nuestra empatía con la persona que está necesitando ayuda. De ahí que la forma de cobardía que prevalece hoy día se esconda detrás de la fórmula «no quiero verme comprometido».
Durante años su trabajo se vio interrumpido por una tuberculosis, una época difícil, donde una vez más llegaron las dudas y esa constante necesidad por entender la razón del sufrimiento y la adversidad cotidiana. Entendió May que su misión como investigador y como terapeuta debía ser la de ayudar a las personas a dar significado a su vida y a superar las dificultades mejorando su potencial humano. El enfoque teórico de May se asienta sobre un amplio abanico de corrientes que le facilitaron construir una visión novedosa sobre la psicología. Por ejemplo, el legado de Otto Rank, quien fue un psicoanalista y colega de Sigmund Freud, fue clave en su trabajo. Era esa figura menos conocida dentro del psicoanálisis. Sin embargo, aportaba a la psicología una corriente existencial y humanista más renovadora. Después psicólogos humanistas como Abraham Maslow fueron también sus grandes referentes, aunque May está más interesado en profundizar en las dificultades del ser humano más que en sus necesidades. Por último, otra figura esencial en su legado teórico fue Erich Fromm y concretamente sus trabajos sobre la autoexpresión y el libre albedrío.
El valor social. La tercera clase de valor es la opuesta a la apatía. Está aquí descripta, yo la llamo el valor social. Es el coraje de relaciones con los otros seres humanos, la capacidad de arriesgar nuestro yo con la esperanza de obtener una intimidad plena de significado. Es la valentía para invertir nuestro yo durante un periodo de tiempo en una relación que demandará una creciente apertura. La intimidad requiere coraje porque el riesgo es inevitable. No podemos saber al comienzo cómo nos afectará la relación, al igual que en una mezcla química, si uno de nosotros cambia, cambiaremos ambos. ¿Acaso esa realización del yo nos permitirá crecer o por el contrario nos destruirá? De algo podemos estar seguros, si en dicha relación nos entregamos totalmente, ya sea para bien o para mal, no saldremos de ella sin ser afectados.
Después de recibir su doctorado en la Universidad de Columbia, Rollo May empezó a trabajar como consejero, como psicoterapeuta y como profesor en Nueva York. Dio clases en Harvard también, entre otros lugares. Ahora bien, si por algo es muy bien conocido, es por sus libros, por esas obras que tuvieron gran trascendencia tanto en la comunidad académica como en la sociedad de la época. Trabajos como La búsqueda del hombre por sí mismo, Amor y voluntad, El significado de la ansiedad y El coraje de crear o La valentía de crear fueron aclamadas en todo el mundo. La Sociedad Americana de Psicología lo galardonó por su contribución a la psicología clínica, ya que fue una figura muy apreciada capaz de ayudarnos a entender el dilema existencial del hombre moderno. Pasó sus últimos años en Tiburón, en la Bahía de San Francisco, donde murió en octubre de 1994 con 85 años. Bueno, algo hemos hablado de esta gran figura de
sí,
la psicología.
Sí, realmente un hombre que Rollo a mí May. Leerlo me marcó muchísimo y me ayudó mucho también a mi creación. Por eso recomiendo el libro La valentía de crear, porque
sí,
uno se va encontrando en los procesos y ayuda a retenerlos como y a analizar el propio proceso creador.
Así es. Bueno, seguimos con la música ahora, con Música Sin Fronteras.
Qué bueno lo que viene.
Con una cantante norteamericana de rock y blues, nos referimos a Janis Joplin, quien tuvo una corta vida. Fíjate que nació en 1943, nos dejó en 1970. Estudió en la Universidad de Austin, donde hizo sus primeras incursiones en el mundillo musical universitario. Atraída por el nuevo estilo de vida que trajo la recién iniciada revolución hippie, se estableció en 1963 en San Francisco. Fue vocalista de Brick Brother y de Holding Company, formación que cobraría popularidad en 1967 a raíz de su actuación en el mítico Festival Internacional de Música Pop de Monterrey. Joplin luego crea su propio grupo y en 1966 también lanza un nuevo disco en solitario, es decir, en forma individual. Tuvo un gran éxito de ventas y le dio una gran popularidad. Tuvo, sin embargo, problemas derivados de su dificultad para asimilar y manejar su condición de estrella. Su vida privada era anárquica y pública,
muchos, ¿no?
Y notoria su adicción a las drogas. Falleció en 1970 en una habitación de un hotel de Hollywood como consecuencia de una sobredosis de heroína. Fíjate vos que en el momento de su muerte estaba grabando una larga duración que, bueno, se editaría póstumamente en 1971.
Una pena tan grande, ¿no? Esta cosa de llevar el éxito y las compañías y, bueno, todo lo que uno sabe con respecto a cómo afecta a estas personas.
Totalmente. Una voz desgarrada, extraordinariamente dotada para transmitir emociones y una enorme energía desbordante. Son algunas de las críticas de aquellos críticos de medios gráficos que comenzaron a conocer a Janis Joplin en los primeros momentos de su carrera. Forma parte del Club de los 27, ¿no?
Sí.
Que justamente hablábamos la otra vez con Gabriel, del afinador de piano, ¿no? Que lamentablemente marcó a toda una generación, ¿no? De aquella época, toda gente fallecida muy joven, y dio la casualidad o causalidad, ¿no? De los 27 años, ¿no? ¿Qué decís vos, Nora?
Sí, no, terrible, ¿no? Esa generación, justamente como bien conversábamos de grandes artistas que fallecieron en esa edad y a consecuencia del uso de las drogas indebidas, digamos, de este tipo de estimulantes que necesitaban para poder cumplir con todas las obligaciones, con su gente, con sus espectáculos y que lo lleva a la muerte realmente. Y esto no cesa, ¿no? Porque, bueno, sabemos de muchos músicos y artistas que les sucede lo mismo.
Sí, había también cierta tendencia a pensar, ¿no?, que la droga podría ayudar a la creación.
Sí, justamente eran momentos, ¿no? El
claro,
LSD y otras.
Esto comienza un poco mucho antes, ¿no? Pero recuerdo, por ejemplo, el movimiento surrealista, ¿no? La cual había comenzado a utilizar la droga hasta que un día, ¿cómo se llama? André Breton, que era el líder, era un poco líder del movimiento, como quiso empezar a poner límites porque como que el grupo se estaba desbandando, digamos.
Claro.
Y aparte empezaron a ver que en realidad la creación pasaba por otro lado.
Sí,
¿no?
Y también, bueno, sí, por supuesto, que pasa por otro lugar. Y también, bueno, estas exigencias de los shows y estar bien, digamos, salir de un lugar y entrar en otro, ¿no es cierto?
Sí,
grandes
exigencia que
recorridos también por carreteras para estar en varios shows una misma noche, hace que estén estimulados de alguna manera.
Para poder continuar.
Exacto.
Bueno, vamos a escuchar a Janis Joplin en este tema que se llama Yo y Bobby. Adelante, Ricardo.
Muy música sin fronteras.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom's just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby, yeah. La da 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 da, la da 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 da, la da 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 da, Bobby.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy vamos a hablar de un artista que quizás gran parte de la audiencia conozca, porque ha sido un artista muy mediático, que su nombre ha tenido mucha resonancia a través de los años, más allá de su muerte. Estamos hablando de Andy Warhol, un artista estadounidense, considerado el líder, el fundador, podemos decir el padre del arte pop, un movimiento que surge a mediados del siglo XX y que es muy conocido porque es el primer movimiento que incorpora los temas de la cultura de masa a este repertorio de las artes visuales, ¿no? Rompiendo de esta manera con esta mística de intelectualidad con la que el arte era concebido hasta el momento, ¿no? Especialmente después del expresionismo abstracto que lideraba Jackson Pollock, porque sabemos que todos los movimientos surgen en respuesta al movimiento anterior. Entonces, en respuesta al expresionismo abstracto surge un poco, y también porque se daba todo el contexto histórico, social y cultural, surge el arte pop. Warhol fue un artista muy provocador en su manera de ser, con sus obras, en su manera de actuar, de comportarse en la vida, y nunca se preocupó por ocultar que él quería ganar dinero con sus obras. De hecho, se dedicó a la publicidad, al cine, estuvo en una banda de rock, a la fotografía, e incursionó en todo lo que tenía que ver con esa transversalidad del arte pop. Compró un galpón que lo denominó La Fábrica, donde ahí se reunía distintos personajes de las distintas disciplinas, de los distintos géneros del arte, por supuesto todos relacionados con el movimiento pop, donde había desde cine hasta música, banda de rock, fotografía. Por eso digo que no fue un género aislado el arte pop. No atraviesa solo las artes visuales, sino toda la cultura en general. En realidad fue un artista que se dedica, como dije antes, mucho a la comunicación publicitaria, y sobre todo lo que le interesa es develar un poco esta hipocresía que él creía que había en el mundo de las artes. Ha tenido diferentes series muy conocidas, una de ellas fue la famosa lata de sopa Campbell, y a partir de una frase, de una pregunta, se genera una polémica importante, ¿no? La pregunta es quién dijo que una lata de sopa puede ser un tema artístico, ¿no? Esta fue una de las primeras polémicas que despertó Andy Warhol con esta obra, desde la producción individual de las sopas hasta la conformación de la serie, ¿no? Warhol se sitúa desde un lugar, desde una postura muy irónica frente a la realidad de la sociedad de consumo y frente a una comunidad artística que, según el artista, temía o no quería enfrentarla, ¿no? Esto por lo menos era su pensamiento. Él decía que tocaba, digamos, puntos claves, ¿no?, del arte para el momento, ¿no? Los puntos eran los siguientes: un poco desterrar esta trascendencia del arte, del tema y del valor del objeto único y original, ¿no? Porque hasta ese momento el objeto artístico era un objeto único. A partir del arte pop y de la incorporación de la serigrafía, empieza a trabajar con esta cultura de la sociedad de consumos y de masa, donde todas son reproducciones. Una de las famosas reproducciones, además de las latas de sopa Campbell, que él trabaja justamente es la serie de Marilyn Monroe. Inicia esta serie de retratos de Marilyn aplicando la técnica también de la serigrafía, en la que a partir de una imagen original que él realiza de Marilyn, se imprimen varias imágenes, pero en cada una de ellas su rostro se va desdibujando, se va deformando, ¿no? Y él acá lo que intenta es poner en evidencia la hipocresía del mundo de Hollywood, dado que Marilyn fue un ícono destruido a través de la exposición reiterada de su belleza como supuesto valor único. Esto es algo que justamente hoy se está en revisión, ¿no? Porque justamente Lo que nos quieren imponer es un modelo único de belleza, ¿no? Ese modelo hegemónico de mujer delgada, rubia, de pelo largo, con determinadas características en su cuerpo, que es la que nos quieren imponer los medios de comunicación, ¿no? Los medios masivos de comunicación, el mercado, el poder. Justamente hoy se está trabajando mucho contra de esta imposición que nos quieren hacer a las mujeres sobre una determinada imagen, sobre cómo debemos ser, qué piel debemos tener, cómo debemos ser, cómo debemos comportarnos. Andy ya en aquella época percibía esto acerca de qué querían imponer de esa imagen de Marilyn Monroe. Por eso digo que la obra de Warhol es una obra bastante profunda, porque si bien puede ser mirada a una simple vista como una obra muy banal, él justamente abordaba temas que hoy nos están preocupando y los estamos repensando, ¿no? Porque él justamente hace una denuncia a esta cultura de masa, por supuesto a su modo de trabajo en cuanto a su obra, ¿no? Pero él hace una denuncia, pero también hace una denuncia de este cuerpo hegemónico que pretendían imponernos. Y estamos hablando de mediados de los años 60. Entonces, me parece que para algunas cosas fue un avanzado realmente a la época, ¿no? Aparte, estamos hablando de muchas décadas atrás, algo que hoy nos preocupa y nos ocupa a las mujeres. Toda su vida fue tratando temas realmente muy comprometidos. Toda la obra de Warhol fue así, aunque quizás parece aparentemente otra cosa. Pero un tema que sí abordó fue la calavera, un tema que quizás no se pensaba que él iba a abordar, porque no, la calavera no es un icono pop, pero se piensa que un poco repensar en la muerte como algo universal es algo que a él también le preocupaba, más allá de un atentado en el que él se ve comprometida a su salud y está internado un tiempo, quizás lo lleva a pensar en el tema de la muerte, porque también hizo serigrafía de la calavera. Y vuelvo a decir, por eso esta obra no es tan conocida, porque no pertenece a un objeto de la cultura de masa. Realmente la obra de este artista ha sido una obra muy interesante y una obra para rever. Arthur Danto, filósofo norteamericano, le ha dedicado varios libros a la obra de Andy Warhol, porque para él es el que realiza el cambio de paradigma en el siglo XX. Así que realmente vale estudiar esta obra, ¿no? Digamos que, para tenerlo en contexto, él nace en 1928 y muere en 1987. Pero realmente es para indagar y saber acerca de la obra de este artista, porque realmente ha incursionado en temas que hoy nos preocupan y nos ocupan y mucho. Les dejo esta semblanza y con esto me despido hasta la próxima semana.
Muy bien, muy interesante lo de Adriana, como de costumbre. Sí. Vamos a otro tema musical con Janis Joplin, quien es la cantante que hoy nos acompaña en este programa, quien fuera un apóstol del movimiento hippie. Su desacuerdo con la sociedad de consumo fue uno de sus ejes de acción. Rebelde por sistema y contemporánea de John Baez, con quien compartía las mismas ideas y propósitos, mostró sin embargo unos estilos y aptitudes radicalmente distintos. Como el caso del líder de Nirvana, Cobain, o el guitarrista Jimi Hendrix, los excesos de una vida apasionada y su prematuro fallecimiento tal vez contribuyeron a forjar su leyenda. 9 años de carrera le bastaron para convertirse en un mito de la historia del rock. Vamos a escuchar a Janis Joplin ahora en este tema que se llama Quizás. Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras. Thank you.
I'd be glad to admit it. Oh, come on home to me.
Hermoso tema, quizás en la magnífica versión de Janis Joplin.
No te detengas, no dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo, pase lo que pase. Esto es un fragmento del poema de nuestro querido poeta
Walt
de hoy.
Whitman, 1819-1892, el poeta de mayor trascendencia que ha dado Estados Unidos, quien escribe en medio de una sociedad puritana inmersa en los más estrictos convencionalismos sociales. Sus contemporáneos como Emerson, Edward Allan Poe y Emily Dickinson, entre los más destacados, se habían estado nutriendo de las voces literarias procedentes de Europa y en especial de Inglaterra. Whitman, de manera plenamente consciente, así lo demuestran los artículos que él mismo produce sobre su obra, se aparta de la tradición poética en su obsesiva búsqueda de nuevas formas expresivas. Así Whitman, como pionero, se convierte en un innovador fundamental para la poesía del siglo XX. Todo ello, lógicamente, suscita que los testimonios sobre su arte sean abundantes y contradictorios desde el momento en que sus primeros escritos aparecen, precisamente porque abre un nuevo campo estilístico, actitud que preside las audacias de todos los artistas vanguardistas y que generalmente rechazan los lectores y críticos que ven nacer la obra.
Continúa el poema. Somos seres llenos de pasión, la vida es desierto y oasis. Nos derriban, nos lastiman, nos enseñan, nos convierten en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa, no dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas.
Su libro más significativo, Hojas de Hierba, se publica en Nueva York en 1855. Obra de carácter experimental. Es altamente incomprendida en aquel momento y calificada de impiedad libidinosa y audacia fálica.
Increíble.
Paradójicamente, no pasan más de 2 décadas para que la obra de Whitman, El anciano hermoso como la niebla y con la barba llena de mariposas, como lo describe García Lorca, empezara a adquirir esa fama que trasciende los lindes de su tierra y de su época. El primer reconocimiento a su poesía mismo, de su poesía mismo que Whitman difunde y explota inmediatamente, se debe a su maestro Emerson, quien tiene gran influencia en nuestro autor. A partir de entonces se origina una historia de la poesía norteamericana como reacción a Whitman. Por ejemplo, Henry James, representante de la generación joven alrededor de 1865, creían que la reputación de Walt era inmerecida, porque no tenía ni sensibilidad para el lenguaje ni oído para la música.
Increíble.
Y las mismas palabras. Gerald Hopkins reconoció sus aportaciones literarias, pero objetó que a su estilo salvaje le faltaba rigor. George Santayana dijo que no lo leía por sus gracias verbales, las cuales no tenían la excelencia de Shakespeare, pero sí un mérito propio. Su mensaje, que nace de la inspiración y se comunica a través de la voz de la naturaleza, que grita en el desierto de los convencionalismos. Más tarde, Henry Rapin lo considera su padre espiritual y lo reconoce como el poeta que en Norteamérica ocupa el lugar de Dante en Italia, motivo por el cual su influencia es ineludible.
Tu mirada. Me miraste a los ojos, penetrando en lo más profundo de mi alma. El cristal azul de tus pupilas me mostraba mi imagen reflejada. Me miraste y pediste temblorosa que un te amo saliera de mis labios, pero ellos ya no tienen más palabras, pues los golpes de la vida los han cerrado. Me miraste y tu pelo se erizaba y una gota redonda en tu pupila que brotó de un corazón roto y cayó recorriendo tu mejilla. Me miraste y tu rostro empapado me exigía una palabra, una respuesta, y mentí diciéndote te amo por ganar de tu cara una sonrisa.
Bueno, otro aspecto importante es que de alguna manera lo fuimos diciendo, ¿no?, que tiene que ver con esta posición innovadora, ¿no es cierto?,
sí,
en la obra de él. Es considerado el padre del verso libre.
Nada más ni nada menos.
Claro, o sea que, como suele ocurrir, generalmente siempre aquellos que se atreven a romper una estructura que está enmarcada como oficialista en ese momento, corren, digamos, con esos riesgos, ¿no?, de ser mal criticados, ¿no?
Exacto.
Porque justamente vienen a mostrar otra visión, en este caso del arte. Pero bueno, esas son las... son los riesgos que toman los grandes creadores y que, afortunadamente, ¿no?, porque ha permitido la evolución del arte a lo largo de los siglos. Bueno, nos vamos a ir yendo con otro tema de Janis Joplin. ¿Qué te parece, Nora?
Me parece bárbaro. Quería decir algunas frases de...
Adelante.
Resiste mucho, obedece poco. Cada momento de luz y oscuridad es un milagro. Soy tan malo como el peor, pero gracias a Dios soy tan bueno como el mejor. Acepto la realidad y no me atrevo a cuestionarla. Existo como soy, eso es suficiente. El futuro no es más incierto que el presente.
Muy bien. Nos vamos con Pedazo de mi corazón en la voz de Janis Joplin. Le agradecemos a Ricardo Piñero por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Quédense acá en la FM 91.1 porque ahora viene Osvaldo Andreoli con su programa sobre teatro. Entonces nos vamos, Nora, hasta el próximo miércoles.
Así es, Luis, recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Muchas gracias.